Aragón Radio Podcast.
I've got the key to the highway.
Bueno, es todo un acontecimiento literario que tras 61 años se ha convertido en el premio más popular de nuestro país. Es al menos el de mayor dotación económica. Y en esta edición ha tenido sabor aragonés porque hace una semana se alzaba con el Premio Planeta 2022 la aragonesa Luz Gabás.
A ver, la obra que concurre al Premio Planeta 2022 con el título Río Arriba, presentada con el seudónimo Hojas de Fresno, corresponde a la novela titulada Lejos de Luisiana, cuya autora es Luz Gabás.
Luz Gabás conseguía el Planeta por Lejos de Luisiana, mientras que la finalista del premio es Cristina Campos por Historias de Mujeres Casadas. Y no hay Premio Planeta sin promoción, así que es un gusto recibir en este estudio a Luz Gabás y a Cristina Campos. Buenos días a las dos.
Buenos días, Paco. Estoy encantada de estar aquí.
¿Cómo estáis? ¿Cansadas? ¿No? Esto de la promoción es lo que tiene, ¿no?
Sí, bueno, es intensa estas semanas, pero luego será otras promociones.
Pero con gusto, ¿no? Sí, ¿no?
Mucho gusto.
Sí, que... hay profundamente felices.
Felices. Se les nota en la cara. Dice Luz que está encantada. Es que juega en casa, decíamos hace un instante, ¿no? Oye, bueno, esto de la promoción, no sé si es un daño colateral o se lleva bien. Me decís que se lleva bien. Bueno, pues ya está, ¿no? Pero es que son muchos días, ¿no? Muchas preguntas, las mismas preguntas casi siempre, ¿no?
No siempre son iguales. No. Creo que es muy bonito ayudar a tu libro a que empiece a volar. Es como cuando un hijo se va de casa, este libro tiene que volar y es bonito acompañarlo.
Bueno, ya están volando muy altos los dos libros, ¿eh? Ya están volando muy altos.
Gracias al jurado, muchísimas gracias a la editorial Planeta por este premio que significa tanto para mí. Es un sueño cumplido realmente. Enhorabuena a la finalista, será un placer leer tu novela, Cristina. Y os cuento un poquito ahora qué es Lejos de Luisiana. Es una novela histórica cuya acción transcurre en el enorme territorio que España poseyó en el corazón de Norteamérica en el siglo XVIII. Y es una historia de amor inquebrantable en tiempos convulsos.
Bueno, eran las primeras palabras de Luz en el momento en el que subió al estrado. Tu primera novela, Palmeras en la Nieve, 2012, 10 años.
Sí.
Se convirtió en un fenómeno con éxito de ventas, película con dos Goyas, llegó Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo, El latido de la tierra y ahora Lejos de Luisiana, Premio Planeta. Una década redonda en lo profesional. ¿Qué es lo que piensas cuando miras atrás, cuando te escuchas a ti misma en este momento?
Pienso, sinceramente, en el trabajo. Ha sido una década muy, muy, muy intensa, porque, bueno, empecé a escribir, digamos, mayor, bueno, 40 y tantos años, y pensar que he sido capaz de labrarme una carrera literaria contra, bueno, no contra todo pronóstico, pero es tan difícil que me siento, pues, orgullosa, un poco cansada y a la vez... serena para seguir escribiendo.
No, pues estabas en lo cierto, ¿no? Cuando dijiste, voy a escribir.
Sí, fue un pálpito. Cambié, yo reconozco que cambié mi vida y ya sabéis, me fui a vivir a Benasque bueno, pues sí, asumí un riesgo, pero yo creo que seguí pues el pálpito de mi corazón y bueno, pues ahora...
¿Hace mucho que no vas a Benasque? ¿Era con la promoción, con tal, todo esto?
A ver, la promoción intensa son 3 semanas y son las 3 semanas que estaré lejos de Benasque. Sí. Pero nada, luego yo sigo en mi casa.
Oye, la Luisiana española, un capítulo efectivamente de la historia poco explorado en la literatura. ¿Qué te ha seducido él? ¿Por qué la Luisiana española?
Yo quería escribir una novela sobre el esfuerzo y sobre la esperanza para continuar adelante. Entonces tuve que preparar un relato sobre ese momento, no exactamente el lugar, pero sí el momento, la ayuda de España en la independencia de las colonias norteamericanas, estadounidenses, y cuanto más leía, más me daba cuenta que era el momento que yo quería para hablar del esfuerzo. Me enamoré del contexto del Mississippi que yo conocía por mis estudios de literatura norteamericana, pero esto, lo que sucede en Lejos de Luisiana, es anterior, como digo yo, es anterior a Mark Twain.
O sea, nos metes de lleno en un territorio muy disputado. Vamos a contextualizar un poco por el Imperio Británico, por el español, los franceses también estaban por el medio. Finales del siglo XVIII, Francia cede al Imperio Británico todo el territorio al este de Mississippi, tras la victoria inglesa de la Guerra de los Siete Años. Bien, el resto de Luisiana pasa a manos españolas tras el Tratado de París del 1763. Estamos hablando de la mayor parte de la cuenca del Mississippi.
Sí, sí.
Un escenario no exento de conflictos sociales. ¿Cómo era aquella Luisiana de finales del siglo XVIII?
Pues tenemos mucha población en Nueva Orleans, pero luego río arriba, hacia el país de los Illinois, bastante despoblado, con muchas tribus nativoamericanas, franceses haciendo de corredores de bosque, comprando pieles y negociando. Y luego el territorio se extiende hacia el oeste, pero no se sabe muy bien cuáles son los límites. Entonces, para que visualicemos, es una sociedad de colonos que empiezan a construir sus primeras casas, de comerciantes que negocian con los nativoamericanos, con plantaciones, las primeras plantaciones que luego recordaremos en el siglo XIX de películas, etcétera, con esclavos africanos. Tenemos los pantanos cerca de Nueva Orleans con los africanos esclavos huidos, que son los cimarrones, y tenemos las grandes familias de Nueva Orleans con muchos hijos, porque claro, en aquella época en la que se morían tantos, había que tener muchos hijos.
Una mezcla racial.
Una mezcla increíble, claro. Increíble. Y todo esto sale en Lejos de Luisiana.
Claro, ahí veo un equilibrio exquisito, ¿no?, entre la narración del contexto social y la historia de amor que viven sus protagonistas. No sé si pensaste en algún momento que corrías el peligro de que esa convivencia tan difícil se comiera la historia principal.
En el género de novela histórica hay que tener muchísimo cuidado de que la historia con mayúsculas no se coma precisamente el viaje emocional de los personajes. A mí esto me obsesionaba porque, claro, al ser tan desconocido, como escritor corres el riesgo de dar una lección de historia. No, en mi cabeza lo que tenía siempre es una novela. Yo me empapo de la documentación, pero luego presento a los personajes en sus diferentes escenarios, de manera que cuando termina el lector la novela tiene la sensación de que ha vivido aventuras, de que ha aprendido y de que se ha conmovido. Pero para mí el foco estaba sobre todo en los personajes y en los personajes principales, que son Suzette, la hija de un comerciante francés, e Iscate, que es un nativo americano de la tribu Kaskaskia del país de los Illinois.
Pero además hay personajes reales. Metes también personajes reales, ¿no?
Sí, sí. Lo que hice en esta novela fue todos aquellos que tienen un cargo político, militar o religioso son todos reales. Y lo que hago es inventarme a los 4 o 5 personajes principales, algunos a su vez inspirados en personajes reales, para que la trama avance, para lo que decimos, para que no sea una lección de historia, sino que sea una novela de personajes.
Es una novela de amor romántico, es decir, los dos protagonistas, Iscate, que es el hijo, como bien dices, de la jefe de la tribu, Kaskaskia, y Suzette, es una joven criolla de Nueva Orleans, pertenecen a dos mundos opuestos, evidentemente. Aquí ya tenemos un conflicto inicial, ¿no?
Sí, claro, pero yo me encontré una leyenda de Kaskaskia que era precisamente esto. El hijo de un jefe y la hija de un comerciante francés se enamoraron, huyeron, porque claro, su amor era prohibido, los capturaron y a él lo mataron, básicamente, por resumir. Entonces dije, esto existió, es que tenían relación, tenías por ejemplo el poblado europeo Kaskaskia estaba a 3 leguas del poblado nativo americano Kaskaskia, luego crecían, unos hablaban francés, los otros también, habían sido educados por los jesuitas, o sea que había más relación de la que yo creo que pensábamos que había. Eran pocos y se conocían, por lo tanto no era imposible plantear esta historia y es verosímil dentro de la novela, aunque en la realidad había más matrimonios franceses con nativas americanas.
Hay otro tipo de amor, el amor a la pertenencia, ¿no?, el del arraigo, ¿no?, el de pertenencia que experimentan tanto Iscate como Suzette.
Sí, Suzette, bueno, ella ha nacido en Nueva Orleans y no quiere vivir lejos de Nueva Orleans, pero sobre todo el tema del arraigo está en la figura de Iscate, porque él ya presiente y luego comprueba cómo los aires nuevos van a desplazar a las tribus hacia el oeste, sobre todo a partir de la independencia de los Estados Unidos. Él ve cómo la tierra de sus antepasados va a tener que ser abandonada por parte de los Kaskaskia y de muchas otras tribus. Como decías, es una historia de amor romántico, pero no solo, porque cada uno de ellos tiene que tomar sus decisiones. Hay relaciones de amor entre hermanas, una representa la razón, otra representa la pasión, y está Iskate en su relación especial con la tierra, que a mí a veces me recordaba un poco a mi relación con la mía, ¿no? Entonces yo creo que sí que utilizaba mi información para comprender, sobre todo, bueno, pues ya sabes, viviendo en el Pirineo, que hemos visto esa transformación de lo, ay, pues de lo más tradicional a los tiempos modernos, pues esto vivido por los nativos americanos hace ya 200 años.
Bueno, es muy interesante el argumento, la relación. Además, también hay otro tema, otro componente, que es la búsqueda de la libertad, ¿no? Porque él se debate, ¿no?, entre el origen de la tribu. Uh-huh. Y ese sentimiento europeo que parece que se está imponiendo en la zona, ¿no?
Así es, todos los personajes tienen un problema con la libertad, quizá menos el padre de Suset, que es un hombre así muy pragmático y siempre hacia adelante, ¿no? Pero sí, porque Iskate es consciente de que se está europeizando y se siente un poco traidor y desleal a su gente, y de hecho algunos se lo recriminan, ¿no? Pero también están los africanos, que el concepto de libertad, pues está Anne, que es la esclava de Suset, y la relación que hay entre ama y esclava, y surge el debate sobre la libertad. Está Bambula, que quiere ser libre a toda costa. Están los hijos, que quieren vengarse de los padres esclavos. Yo creo que es un tema muy romántico, porque cuando hablamos de Luz escribe novelas románticas, digo, sí, yo siempre escribo novelas románticas como las del siglo XIX, ¿no? El concepto de libertad tiene que estar presente.
Lejos de Luisiana, que huele a cine como palmeras en la nieve. ¿Para cuándo la película?
Pues como no depende de mí, dependerá del productor que encuentre o productora que encuentre mucho dinero. Cristina, que sabe de cine, me dice, es que vale una pasta esta película. Sí. Bueno, yo ya he hecho la novela y esto ya no
depende
de mí.
Que huele, que sea lo que sea.
Que
¿no?
huele, efectivamente, huele. Que disfruten muchísimo los lectores.
¿Y ya te has leído la novela de Cristina Campos?
Por supuesto.
Sí. Hombre. Bueno, se ha dejado tiempo.
Yo es que leo todas las noches. Aunque esté de gira y de ruta, yo llevo mis libros, yo tengo que leer todos los días.
No sé si preguntarte qué te ha parecido, porque...
Ella sabe, pues es una...
Cristina, finalista del Planeta con historias de mujeres casadas, conoce también lo que se siente efectivamente cuando la novela de un autor es llevada al cine. Pan de limón con semillas de amapola fue su primera novela, con cientos de miles de ejemplares vendidos, también fue llevada al cine y con nominación al Goya al mejor guion adaptado, escrito por ella. En historias de mujeres casadas... Nos cuentas eso, ¿no? Tres historias de tres mujeres casadas, de más de 40 años, amigas, compañeras de trabajo, madres con vidas estables y algo muy importante, que subrayas, independientes económicamente de sus maridos. Pero, siempre hay un pero, si no, no hay conflicto, y sin conflicto no hay historia, esto lo saben todos los autores, siempre hay un pero, y los lectores estamos esperando que se haga el pero. Vidas aparentemente felices, pero con secretos.
Sí, así como Luz, pues ha hecho un trabajo de investigación brutal para saber de esta época que estuvimos nosotros en Luisiana. Pues yo he tenido que hablar con... he buscado amigas que han sido infieles a sus maridos, hombres también, amigos que han sido infieles a sus mujeres. Y, cómo me hablaban unos y otros era curioso, ¿no? Ellas pues me hablaban desde el enamoramiento, pero a la vez desde la culpabilidad, ¿no? Es decir, me estoy casada con un tío estupendo, es verdad que llevo 10 años casada con él, tengo una familia bonita, hacemos poco el amor, pues sí, quizás más por su parte que por la de él, ¿no? Por ese deseo sexual femenino que se va desvaneciendo con el tiempo. Me he cruzado con un tipo fantástico. Qué difícil es la decisión de romper una familia, ¿no?
Oye, Cristina, te estoy escuchando y automáticamente, en la primera frase o segunda que acabas de decir, estoy pensando en tus amigas, que entiendo que habrán ido rápidas, ávidas para leer, a ver si me siento identificada o no con...
Lo he cambiado todo. Nombres, cambiado. Profesiones, vale. Los sentimientos están ahí, pero solo ellas saben quiénes son.
Bueno, hablando de secretos, de hecho, en el comienzo de la novela ya se está revelando un secreto. En la primera página, la protagonista acaba de hacer el amor con alguien que no es su marido y reflexiona con la necesidad de dejar de engañarlo. Tiene dudas de amar a dos hombres a la vez porque posiblemente no ha podido separar el sexo del amor. O sea, ya directamente al grano. Sí. Pues ahí ya a matar. Ya.
Las ocho primeras páginas son el orgasmo de, el último orgasmo de Gabriela con su amante, porque él le dice, ¿por qué quieres? O sea, ella le dice, yo no puedo con esta doble vida, no lo sé hacer, no sé acostarme contigo los jueves y volver a mi casa y como si nada hubiera pasado. Sin embargo, él sí que lo hace y se pasa un año, pues bueno, puede mentir a su mujer. Bueno, mentir, esta palabra es fea.
No contar toda la verdad.
Sí, no contar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa incapacidad de las mujeres de separar el sexo del sentimiento, ¿no? El sexo del amor. La novela gira en torno a eso, ¿no? Y es una pena.
Pero juegas constantemente, precisamente, creo que intencionadamente, ¿no? Comparando la infidelidad de ambos sexos. Es decir, ellas, vosotras, aquí hay mujeres y hombres.
Bueno, hablo de un tipo de mujer. Sí. Las mujeres que yo he encontrado y que retrato son mujeres inteligentes. No han buscado una noche de sexo. No, ninguna de ellas. Han buscado volver a enamorarse, tener una relación intensa, bonita, que las estimularan psíquicamente. No. Sin embargo, mis amigos hombres, pues sí que han ido a hacer esa cosa tan fea, o esa palabra tan fea, que es descargar una noche, ¿no? Ya. No, también han tenido amantes, sí, que las han querido mucho, se lo han pasado muy bien con ellas en la cama, incluso, ¿no? Siempre escondidos. Pero han sabido, pues eso, tener una doble vida sin que les fuera tan difícil como a ellas.
Sí, pero coincide que en ellas el remordimiento es mayor que en el de los hombres. La protagonista se está preguntando, bueno, si continuar así o no continuar. Pablo lo tiene más claro, o sea, no tiene ninguna duda, él puede amar a dos mujeres a la vez.
Es así, siempre hablo de esa canción tan bonita de Bebo Valdés y el Cigala, ¿no? Que dice, se titula Corazón loco, está en lágrimas negras, y él dice, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez, y la otra es el amor prohibido, compañera de mis ansias, a quien no renunciaré. Ahora ya pueden saber cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco. Las mujeres se vuelven un poco locas.
La protagonista tiene dudas de si amar a los dos hombres a la vez. Su amante Pablo no tiene ninguna. Es un juego. Veo que está constantemente, ¿no?, comparando la infidelidad de ambos sexos. Hay una forma interesante. Sí, he leído por ahí, sí, la sutil infidelidad femenina. Me ha encantado esta frase.
Bueno, porque están las valientes, las que dan el paso y se atreven a ser infieles a sus maridos. Y luego, la infidelidad psíquica de las mujeres, ¿no? Mi protagonista se pasa 10 años cruzándose con un hombre que solo la mira 2 segundos al día, en esa rutina que tenemos todos los seres humanos por la mañana, va a dejar al niño al cole, y se cruza con un tipo que la mira, se miran, se encuentran, y bueno, le encanta esa mirada, ¿no? Se pinta por las mañanas para verle.
Lo desea.
Lo desea y no lo conoce. No. Pero no sé, siente algo muy bonito, muy hermoso. Si tú pones en un buscador de Google deseo hacia un desconocido o enamorarse de un desconocido, salen 45 billones de páginas. Es decir, es curioso eso, ¿no? Es decir, este es un hombre que no conozco de nada y lo deseo. Y sin embargo, al marido pues no le desea de la misma manera que desea a este hombre, ¿no?
Hay otro tema que me parece muy interesante y muy actual y nada nuevo, por otro lado, ¿no? Y es cómo las relaciones conyugales se van transformando con el paso del tiempo. Atención, queridos amigos, que os vais a casar en nada, que sois muy jovencitos. Casaros, ser felices, disfrutar de la vida, disfrutar del amor, pero retened muy bien los primeros meses, años, ¿no? Porque luego todo se transforma. Todo cambia. Y esto lo expresas
sí,
también, ¿no? La verdad.
Claro, sobre todo en nosotros.
Me
mira
una,
¿no?,
compañera que se va a casar, que está felizmente enamorada.
Pues qué bien.
Muy jovencita.
Que se case.
Muy bien.
Que se case. Claro.
Incluso se transforma a mejor.
Sí.
Bueno.
Debate.
Bueno, sí, yo defiendo el matrimonio. Yo llevo 16 años casada. Defiendo el matrimonio, por supuesto que sí. Pero bueno, la novela habla de ese deseo sexual de las mujeres que se desvanece con el tiempo, que no quita que no tengamos una relación sexual preciosa con nuestros maridos. Mis protagonistas la tienen, pero no es lo mismo, evidentemente. Pero qué bonito montar una familia con un tío, ¿no? Elige bien, eres tú, la que te vas a casar. Elige bien, espero
es
que hayas
Marta
elegido.
Blasco, sí.
Marta, espero que hayas elegido muy bien.
He elegido muy bien, pero es que aún no me lo ha pedido y yo soy muy tradicional. Es que no paramos de decirlo y lo vamos a poner nervioso al final, ¿eh?
Bueno, vale, igual nos hemos lanzado nosotros.
Sí, ya lo hemos pedido varias veces que venga hasta sí. en directo a pedirlo. No. Bueno, he elegido muy bien, gracias.
Qué bien.
Salimos de la realidad, nos zambullimos en la realidad, porque es que lo que cuentas es absolutamente
bueno,
real.
Sí, claro, historias de mujeres casadas retratan, ¿no?, un tipo de mujer contemporánea. Mujeres ahora, las poquitas que lo han leído, bueno, cada vez más, que ya vamos por una segunda edición, es un notición, pues se acercan a mí y es hermoso, ¿no? El otro día una señora de 75 años, con lágrimas en los ojos, me contaba en una firma, es que me está pasando esto. Mi marido tiene casi 90, me he enamorado de uno, me parecía tan hermoso. Y aparte, qué una bueno. señora que nunca dirías que le puede pasar eso. Entonces, volverse a enamorar, volver a desear.
Ojo que en la novela también hay pactos. También hablas de pactos a los que llegan algunas parejas para, bueno, para que todo fluya mejor, ¿no? Para evitar la crisis o dar la vuelta o trampearla.
Bueno, claro, eso ya lo aprenderá Marta a veces los primeros años, ¿no? Y sobre todo cuando llegan los hijos, porque ahí dicen los hijos unen, no lo sé, también son fuente de conflicto, ¿no? Constante, ¿no? Porque te han educado de una manera, a tu marido de otro, entonces cada uno se piensa que lo que ha aprendido es lo que está bien y ahí empiezas las discusiones, pero bueno, hay que lucharlo.
¿Algún spoiler preguntándote si al final vence el amor?
Vence el amor, claro, Marta, que sí. Bien, pero bien, no te digo bien. Si con el marido o con el amante, eso ya no te lo voy a decir.
No le he preguntado a Cristina qué es lo que pensó su marido al leer la novela.
Mi marido es un hombre muy inteligente, sí. Yo siempre he visto, claro, yo llevo 4 años escribiendo esta novela. Compartimos estudio y me hace gracia esta pregunta. Digo, no, yo no he estado debajo de una mesa escribiendo, no era secreto. Que va, yo le comento todo. ¿Tú qué harías? O sea, si tuvieras una mujer, si te cruzaras y nos preguntamos constantemente. Él es creador también, es director de cine, se llama Balagueró. Somos un equipazo.
Bueno. Historias de mujeres casadas, una novela que habla sobre la vida, la verdad de los matrimonios, la rutina conyugal, el deseo de las mujeres, la intimidad femenina y esa sutil infidelidad femenina que me ha encantado. Finalista del Planeta, Irud Gabás, con el Premio Planeta, con Lejos de Luisiana, 2 pedazos de libros aquí encima de la mesa. ¿Estáis de promo? No sé si inmediatamente hoy vais a ir a algún sitio. ¿No? Sí.
Sí, lo que haremos hoy es atendemos a medios y por la tarde firma en el Corte Inglés de Zaragoza. Es firma. Aprovecho para decir que yo volveré hacer una presentación a mi tierra, a Zaragoza. Lo digo porque hoy va rápido, las firmas van rápidas.
Sí, algo sé de esa presentación, querida Luz, y no diré nada de esa presentación.
Todavía no.
Por cierto, que en Lejos de Luisiana aparece Aragón.
Claro, ¿cómo no va a salir? Hay 3 guiños chulísimos, no voy a hacer ningún spoiler, pero sí que hay 3 guiños. Uno sí que lo voy a hacer. Sale convertido en personaje el Conde de Aranda.
Toma ya. Cristina Campos, finalista del Planeta, enhorabuena por tu trabajo y por el premio. Luz Gabás, premio Planeta por Lejos de Luisiana, enhorabuena por el premio. Gracias a las dos.
Gracias, Paco.
Gracias.
Aragón Radio Podcast.